Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 6:00 en la mañana. Yo soy Lucy García, gracias por acompañarnos. Le estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de transmisión aquí en Tempranito y de mañana. Tenemos en el sonido a Teo de Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar y ya con las noticias Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Lamenta legislador cubano-americano que la ONU no impuso sanciones a funcionarios cubanos en el caso del barco de Corea del Norte con armas de Cuba. Protesta en Caracas frente al servicio de inteligencia por los atropellos que sufren los estudiantes detenidos. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos un plan para aliviar los retrasos en el cuidado de la salud de los veteranos. Y Rusia afirma que Estados Unidos se verá perjudicado por las sanciones que le impuso.
En Radio Martí, exactamente 6:02 en la mañana. El legislador estadounidense Mario Díaz-Balart lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no impuso sanciones a los funcionarios cubanos que jugaron un papel en el envío clandestino de armas a Corea del Norte por medio de un barco carguero detenido posteriormente en Panamá.
En un comunicado de prensa, el congresista de origen cubano calificó de escandalosa la decisión del Consejo de no castigar la dictadura de los Castro por haber violado la prohibición internacional de suministrar armas al gobierno comunista norcoreano.
Díaz-Balart destacó que Cuba no fue sancionada, aunque el panel de expertos de la ONU concluyó que el régimen castrista violó las sanciones y trató de burlar a la comunidad mundial con el envío clandestino de armas en el carguero Chongqing.
El pasado miércoles, la ONU impuso sanciones a la compañía naviera norcoreana que opera dicho barco por llevar equipo militar no declarado procedente de Cuba.
La jurista cubana María Elena Cova Coviella dijo en la Universidad Internacional de la Florida que en Cuba deben haber cambios políticos además de las reformas jurídicas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En una conferencia sobre códigos civiles en Cuba auspiciada por el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, la profesora María Elena Covas Coviella, de la Universidad de Valencia, España, dijo que los códigos civiles cubanos hay que revisarlos a medida que se vayan dando las reformas en Cuba.
Muchos cambios y reformas que se han producido recientemente, y por eso es el objetivo de la conferencia, un poco mostrar la existencia de un derecho civil cubano a pesar de todos los inconvenientes que pueda tener o que nos guste más o nos guste menos, y un poco explicar las reformas fundamentales en materia de derecho de propiedad y en derecho civil.
La ex profesora de la Universidad de La Habana, quien reside en España desde hace 11 años, aseguró que el derecho de los cubanos siempre ha estado en los códigos vigentes, pero es ahora cuando se ha permitido su práctica limitada.
Sí, hay derechos ahora actualmente a revitalizar el derecho de su propiedad individual, su propiedad privada o su propiedad personal, como se quiera llamar, poder alquilar sus casas, poder donar, y sobre todo si deciden abandonar el país, pues por lo menos que las personas que ocupen la vivienda se puedan quedar con ella.
A la conferencia asistieron abogados y gente relacionada en el campo legal, entre ellos el licenciado cubano Pablo Llabre.
Indiscutiblemente, yo aplaudo estas aperturas y entiendo de que deben llevar a un buen camino, deben llevar a más democratización, deben llevar a un estado de más de derecho del que pueda haber.
Por su parte, Jorge Duane, quien preside el Instituto de Investigaciones Cubanas, le dio la bienvenida a la profesora.
Se ha hablado desde compra y venta de propiedades, automóviles, y luego la posibilidad de salir del país sin necesidad de perder las propiedades y los derechos ciudadanos durante un periodo de 2 años. Entonces, todas estas reformas me parece que son importantes discutirlas.
La profesora María Elena Cova Coviella hizo un recuento histórico sobre el Código Civil en Cuba, que abarcó desde los relacionados con la economía, compra y venta, hasta los asuntos de familias, herencia y leyes matrimoniales. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Miembros del Frente Nacional por la Libertad de los Estudiantes y Presos Políticos y del Frente Nacional de Mujeres y Jóvenes del Movimiento Estudiantil se concentraron ayer frente al Servicio Bolivariano de Inteligencia a fin de denunciar presuntos atropellos que sufren los estudiantes detenidos.
El diario El Universal reporta que Lizaris Marrero, presidenta del Frente Nacional de Mujeres, exigió al presidente Nicolás Maduro que libere a los presos políticos y a los estudiantes detenidos.
Aseguró que la justicia en Venezuela no es ciega, sino roja, al tiempo que catalogó los juicios de bizarros. También denunció que sobre los estudiantes pesa la amenaza de ser recluidos en cárceles comunes, aunque no se les haya hecho juicio.
En Radio Martí, exactamente 6:06 en la mañana. El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a funcionarios venezolanos a los que acusa de violaciones de los derechos humanos. Yoconda Tapia nos informa desde Washington.
El Departamento de Estado en Washington anunció en un comunicado que Estados Unidos negó visas de viaje a un número determinado de funcionarios venezolanos a los que se acusa de violaciones a los derechos humanos. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harv, dijo en un comunicado textualmente: "Nuestro mensaje es claro, aquellos que cometan esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos". En tanto, un grupo de senadores, demócratas y republicanos, enviaron hoy una carta al secretario de Estado John Kerry en la que expresan su más profunda preocupación por el deterioro de la democracia, de la vigencia de las leyes y de los derechos humanos en Venezuela y urgen al gobierno del presidente Barack Obama a la aplicación de sanciones enfocadas en funcionarios del gobierno venezolano cómplices de violaciones de los derechos humanos. La carta firmada por los senadores republicanos Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas, John McCain de Arizona y Mark Kirk de Illinois y los senadores demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Bill Nelson de Florida, Ben Cardin de Maryland y Tim Kaine de Virginia, recuerda que las acciones deben ser inmediatas para evitar mayores daños a los venezolanos. El Senado estadounidense podría convocar antes de su receso de verano a la votación de la resolución que impone sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela que se involucraron en la violación de los derechos humanos durante las protestas opositoras de este año. Una resolución similar fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Les informó Yoconda Tapia.
Una alta fuente militar chilena advirtió que aunque Latinoamérica es una región considerada libre de armas químicas, es importante mantener los resguardos por su peligrosidad y el fácil acceso a su producción.
El jefe de la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército Chileno, general Oscar Mezano, advirtió que puede ser tan o más letales que una bomba atómica y fáciles de producir a bajo costo.
El Ministerio de Defensa de Chile está elaborando un proyecto de ley orientado al control y penalización de la elaboración y transacción de armas químicas y espera poder enviarlo al Congreso antes de fin de año.
La reunión que se desarrolla en Santiago, en la que participan 28 países de América Latina y el Caribe, es precisamente para evaluar las medidas que se han adoptado en la región para fiscalizar las empresas e instalaciones que manejan sustancias químicas.
Argentina asumió la presidencia temporal del Mercosur. Carlos Cabanacal nos informa.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, asumió en Caracas la presidencia temporaria del Mercosur, por lo que emitió un discurso en la ocasión de alto contenido político, regional y mundial. Esto dijo atribuyendo al bloque las más importantes funciones.
Sinceramente creo que el problema sigue siendo comprender que la integración es política y que la solución es política. Y si es política, señoras, señores presidentes y presidentas, la debemos dar nosotros, los políticos surgidos por el voto popular.
La reunión de los presidentes de los países del Mercosur sirvió también para apoyar al gobierno argentino en su disputa con los holdouts y pedir el cese inmediato del fuego en el conflicto en Gaza. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 420 a favor y 5 en contra un plan de 17,000 millones de dólares para aliviar los retrasos en el cuidado de la salud y el escándalo en el Departamento de Asuntos de Veteranos, añadiendo un mayor costo al déficit federal.
La medida de compromiso fue suscrita el lunes entre negociadores de la Cámara y el Senado, para suministrar los fondos de acceso a cuidado médico provisional de los veteranos y permitir a la Administración de Veteranos contratar más médicos y enfermeras y abrir clínicas de servicios ambulatorios.
La medida, que también otorga más fondos a la agencia para despedir a empleados de bajo desempeño, podría ser considerada la semana próxima en el Senado, antes del inicio del receso de 5 semanas de los legisladores.
El gobierno de Rusia afirmó que Estados Unidos se verá perjudicado por las sanciones que le impuso, acusada por las potencias occidentales de ser responsable de la crisis en Ucrania.
Las verdaderas pérdidas de una política tan destructiva y con tan poca visión de futuro serán bastante tangibles para Washington, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.
La nota no menciona las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Moscú el mismo día por los mismos motivos. El gobierno ruso agrega que da la impresión de que las sanciones de Estados Unidos tienen un solo objetivo: ajustar cuentas con nosotros por nuestras políticas independientes que Washington considera inoportunas.
Rusia adoptó una actitud desafiante ante las acciones decididas por la Unión Europea y Estados Unidos que apuntan a los sectores rusos de las finanzas, la energía y el armamento.
Seis con 6:11. Muy buenos días tengan todos ustedes y les invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, nuestra sección de Medicina al Día, la cápsula. Le estaremos dando los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida y el segmento musical, que en esta ocasión será la cita con los 60. Gracias por su tiempo y la sintonía. Quédate con nosotros.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Interferencia. Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música. Un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional. Interferencia. Una revolución musical.
Esto es lo que se necesita en este país.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Megatv.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de vapor de agua estuvieron mostrando la entrada de aire seco en el sector nordeste del centro de bajas presiones de la región central del Atlántico, ubicado a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Ahora su centro está mejor organizado y presenta un diámetro de 140 kilómetros y está reportando vientos cercanos a la fuerza de tormenta tropical, de manera que pudiéramos tener una nueva depresión tropical en las próximas 24 a 48 horas, mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Esta tarde tendremos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos.
Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y ya están aquí los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito. Chris Bosh firmó ayer miércoles un contrato por $118 millones para permanecer 5 años más con el equipo Miami Heat en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El club informó de la firma del convenio, al que ambas partes accedieron a comienzos de este mes, sin que algunos trámites pudieran completarse, debido a que Bosh y su familia pasaban unas largas vacaciones en el extranjero y debía someterse a un examen físico de rigor antes de estampar su firma. Bosh comenzará su quinta temporada con el Miami Heat. Durante la campaña anterior, Chris promedió 16,2 puntos y acertó el 52% de sus disparos por el equipo Miami Heat. En la próxima temporada va a devengar un salario de $20,600,000. Y el basquetbolista cubano Alexei Mestre, armador de la selección de su país, desertó durante la preparación con vistas al torneo Centro Basket, que comenzará precisamente hoy jueves en México. Mestre, de 27 años, natural de Santispíritus, integró el quinteto de Cuba durante una serie de fogueo por China y también estuvo en la selección cubana en un top amistoso contra El Salvador y tomó parte en el torneo del Caribe efectuado en Islas Vírgenes Británicas. Y en un partido que concluyó hoy a las 2:20 de la madrugada, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó en la parte final de la décima entrada en extra inning 3-2 a los Bravos de Atlanta y de esa forma el equipo de los Dodgers se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. El encuentro lo decidió McCann, quien además conectó su jonrón número 11 de la temporada. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 4-1 y batea el cienfuero para 316. Por su parte, Nick Castellanos, el cubano-americano, disparó anoche su séptimo jonrón, impulsó 4 y le dio victoria al equipo de Detroit 7-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pito Abreu conectó un sencillo. Asimismo, el Texas derrotó 3-2 a los Yankees de Nueva York, el Cleveland 2-0 a los Marineros y Washington le ganó a los Marlins de Miami 4-3. Precisamente hoy jueves, 7:00 p.m, Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el Cincinnati contra los Marlins, aquí en esta ciudad de Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Lamenta el legislador cubano-americano que la ONU no impuso sanciones a funcionarios cubanos en el caso del barco de Corea del Norte con armas de Cuba. Protesta en Caracas frente al servicio de inteligencia por los atropellos que sufren los estudiantes detenidos. Aprueba la Cámara de Representantes de Estados Unidos un plan para aliviar los retrasos en el cuidado de la salud de los veteranos. Y Rusia afirma que Estados Unidos se verá perjudicado por las sanciones que le impuso.
Y a continuación escucharemos La Medicina al Día, que llega a ustedes por cortesía de Antena Live. Tu conexión al mundo ahora en un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Hoy hablaremos de los beneficios para la salud, el estrés y la concentración de tejer. Para la mayoría de las personas, tejer solo es una actividad de ocio, pero también es muy terapéutico este arte. Realmente las personas que tejen pueden mejorar su salud a corto y mediano plazo. Los beneficios para la salud de tejer es que reducen la ansiedad, el estrés, la tensión, estimula la creatividad, mejora la autoestima, la concentración, estimula el buen humor, da tranquilidad, se libera la mente y se siente placer. También alivia los síntomas de la depresión y reduce la inflamación de las articulaciones de las manos. Por eso se aconseja para personas con artritis. Y por supuesto, también aporta claridad en los pensamientos. Así que a tejer, si no lo sabe, aprenda. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Para el químico Piero Gardinali, la ciencia y el arte están íntimamente vinculados.
Estamos utilizando la química para entender cómo los pintores, los escultores y los artistas de hace 300, 400, 3000 años aprendieron cómo utilizar las cosas que conseguían donde vivían para hacer el arte.
Gardinali dijo que antes los pintores tenían que entender la química para crear colores. Durante el Renacimiento, la pintura roja se hacía con mercurio y la negra con huesos calcinados. Hoy se usa la química para detener su deterioro y restaurar su brillo original.
Y eso requiere análisis de pigmentos, requiere técnicas instrumentales para tomar fotografías de las pinturas con rayos X, con luz infrarroja, con luz ultravioleta, más que nada para preservarlo.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Muy buenos días, aquí estamos de vuelta. Yo soy Luz García y ha llegado el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 2, 16, 21, 26 y 33. Voy a repetir, 2, 16, 21, 26 y 33. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 6, 5, 2, 1, convirtiéndose así el parlé en el 65-21. Y en la noche, 3, 5, 9, 2, 35, 92. En el Cash 3, aunque Morel no nos dio una fanfarria en la mañana de hoy, Cash 3 del día de ayer en la tarde, 3, 2, 3, el 323, y en el sorteo de la noche, 3, 7, 0. El 370 se convirtió en la centena ganadora. Recuerden que alrededor, en el cierre del segmento de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y volviendo a las noticias, sobre todo de la farándula, lamentablemente hallaron muerta a la hermana de Drew Barrymore allá en California. La policía especula que sea la posibilidad de un suicidio porque estaba rodeada de pastillas y aparentemente esto es lo que ha sucedido. Fue encontrada por una vecina que la descubrió en el interior de su vehículo. Era hermana de Drew Barrymore, por parte de padre, y el suicidio pues lo cometió un día antes de cumplir sus 48 años. Jessica Barrymore, hermana, como dije antes, por parte de padre, ha sido encontrada muerta en su vehículo en National City, una ciudad que está al norte de San Diego, en el estado de California. Y las primeras informaciones pues apuntan que sí, que se trataría de un suicidio, según recogen varios medios aquí norteamericanos. La policía también informó sobre la existencia de pastillas esparcidas en el asiento del copiloto del citado automóvil. Y efectivamente, hoy, 31 de julio, ella cumpliría 48 años. Marta López fue la vecina de su localidad, quien fue la encargada de llamar a los agentes. Ella no pudo salir en su automóvil porque el de Jessica lo bloqueaba y la encontraron absolutamente sin vida. Hija de John Drew Barrymore, que el progenitor de Drew Barrymore y de su tercera esposa. Así que es una triste noticia para ella, que hace tan solo unos meses le dio la bienvenida al mundo a Frankie, su segunda hija. Ah, nos queda todavía un minutito. Ah, pues qué bien. Ya yo estaba como que corriendo en esta mañana de 31 de julio, que por cierto es el ducentésimo, duodécimo día de este año. Ya han pasado 212 días desde que comenzamos con esta cuenta regresiva. Quedan 153 días para que finalice el año. Creo que no tenemos ninguna fiesta internacional, no tenemos ninguna fiesta internacional que se celebre en el día de hoy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Miami acogerá una exposición sobre la influencia de la música latina en los Estados Unidos. La muestra incluye artistas como Tito Puente, Carlos Santana, Selena y entre otros los cubanos Desi Arnaz, Celia Cruz y Willy Chirino. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto tanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:30 en esta mañana de jueves, ya 31 de julio del 2014, según la semana boricua es jueves de tanteo, mucho cuidado con eso. Y aquí están para compartir las noticias Moisés López y Ramón Morel de Oro, gracias.
Dice la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que el régimen cubano culpa al embargo estadounidense de todo lo que pasa en la isla. El político venezolano Ramón Guillermo Aveledo renuncia al liderazgo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática. Detienen en Estados Unidos a un hombre sospechoso de enviar por correo más de 500 cartas con polvo blanco a personalidades y políticos. Y rechazó el Departamento de Estado acusaciones en Israel de que el secretario John Kerry es un defensor de Hamas.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton habló sobre la falta de libertad de expresión en Cuba, la existencia de presos políticos en la isla y cómo el régimen culpa de todo al embargo estadounidense para apuntalarse en el poder.
En una entrevista con la cadena Univision, Clinton dijo que Estados Unidos tiene un prisionero político en Cuba. Se trata del excontratista Alan Gross, quien ha sido arrojado a prisión y no le han dado la oportunidad de regresar a su casa con su familia, afirmó Clinton.
La posible candidata presidencial para las elecciones del 2016 agregó que le gustaría ver que el caso de Gross se resuelva y que Washington avanzara en el levantamiento del embargo. La ex senadora demócrata señaló que algún día le gustaría ir a Cuba.
Sobre el tema migratorio, Clinton dijo estar a favor de un proceso para revisar los documentos de los menores centroamericanos en sus países, para determinar si pueden ser considerados como refugiados en Estados Unidos.
Y los apagones se incrementan este verano en la provincia de Holguín. El activista Pedro Pablo Celestrín Reina conversó con Martín Noticias sobre las afectaciones que padecen los pobladores en esa localidad.
En este verano ya se van viendo mayores afectaciones con lo que es fluido eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos apagones. El día 19 dieron un apagón de 12 del día a 4 de la tarde. El día 29 dieron otro de julio, dieron otro de 12 del día a 5 de la tarde. Y entonces se ve lo que es la población indignada por los apagones, porque como bien ustedes saben, aquí las cosas para cocinar todo es eléctrico. Por el contrato que hizo Cuba con China, de todos los fogones, todas las ollas, todo es eléctrico. Y ayer eran las 12 del día y se oían los niños llorando, porque no tenían nada que comer, nada de corriente, porque era hasta las 5 de la tarde. Y se veía la población muy indignada, porque ya estos apagones se ven más frecuentes y más frecuentes. Este martes 29 de 12 a 5 de la tarde, en la misma ciudad de Holguín. Todo completo, todos los repartos, y Espino, Pueblo Nuevo, La Quinta, Piedra Blanca, todos esos barrios de la provincia de Holguín fueron afectados. Porque yo me tomé el trabajo y llamé a Camagüey, yo tengo amistad en Camagüey, tengo amistad en Ciego de Ávila, en Santiago de Cuba, Granma, y me confirmaron lo mismo. Que parece que vamos a ir, que vamos para atrás como si fuéramos a ir al periodo especial. Bueno, yo ayer tuve que calentar lo que fue el almuerzo de mi casa y otros vecinos que se veían con la luz solar. Bueno, ya lo del gas, el alcohol y todo lo que nos repartían, ya eso es para cuando viene un ciclón, que es que nos venden el poquito de petróleo y el poquito de alcohol. Pero mientras es eléctrico todo.
En Caracas, el dirigente opositor Ramón Guillermo Aveledo renunció al liderazgo de la coalición Mesa de Unidad Democrática, la mayor fuerza de la oposición política en Venezuela.
En un discurso de cierre en un acto político, Aveledo aseguró que se hace a un lado, sin romper los lazos con el proyecto. No me voy de la unidad, solo entrego la Secretaría Ejecutiva.
La Mesa de Unidad Democrática aglutina más de 30 partidos de la oposición venezolana y tuvo como candidato a las elecciones presidenciales del 2012 y el 2013 a Enrique Capriles, considerado el principal dirigente opositor.
El político del Partido Social Cristiano Copella, autor de más de una decena de libros, explicó que continuará trabajando con la Mesa de Unidad Democrática, pero en políticas públicas, gestiones regionales, a difusión de los logros de la coalición y el diálogo entre venezolanos.
El gobierno de Venezuela consideró como un grito desesperado del Departamento de Estado de los Estados Unidos la negación de visas a funcionarios venezolanos. Así lo expresó el canciller Elías Jagua en cadena de radio y televisión.
Nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial. Pero cada día más, el derecho internacional prevalece.
Chile cumplirá el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos en su contra por aplicar la ley antiterrorista a 7 indígenas mapuches y una activista, dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
Muñoz subrayó que Chile reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la OEA, y siempre ha cumplido con los fallos internacionales.
La Corte ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 mapuches y una activista por unos hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía, en el sur del país.
En la región de la Araucanía existe desde hace años un conflicto derivado de reclamaciones de algunas comunidades mapuches por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y las empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.
En Radio Martí, exactamente 6:36 minutos en la mañana. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un hombre en Texas como presunto autor del envío por correo durante casi 6 años de más de 500 cartas con polvo sospechoso.
Según los investigadores del caso, Han Min Thuong envió cartas desde el 2008 a ciudades de todo el país y a las embajadas estadounidenses en el extranjero.
Las cartas fueron enviadas al presidente Barack Obama, a miembros del Congreso, a las oficinas gubernamentales, empresas del sector aeroespacial, escuelas, centros de atención de día y hoteles.
Aunque se determinó que los envíos no contenían toxinas o venenos, cada incidente requirió una evaluación del contenido de la carta que costó dinero a los contribuyentes, dijo Diego Rodríguez, agente especial a cargo de la oficina del FBI en la ciudad de Dallas.
Y continuamos con más informaciones. Las críticas en Israel contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que lo califican de ser un defensor de Hamas, con ofensivas y absurdas, consideró el miércoles la portavoz adjunta del Departamento de Estado, María Harf, en un tenso intercambio con periodistas.
La portavoz dijo que Estados Unidos brindó a Israel un nivel de apoyo que francamente no tiene precedentes en nuestra historia, aun cuando nos hemos quedado solos.
El influyente columnista israelí Nahum Barnea dijo en el diario Yediot Aharonot, en referencia a Kerry: es un amigo de Israel, pero con amigos como esos a veces es mejor negociar con nuestros enemigos.
Kerry también fue calificado de la prensa israelí como elefante en un bazar, y de amateur que cree que puede resolver los problemas del mundo solo con su presencia.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry hizo caso omiso a las críticas. Dijo que no se va a preocupar por ataques personales.
Políticos alemanes reaccionan a la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones económicas a Rusia. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Alemania acogió con satisfacción la decisión europea de imponer sanciones económicas a Rusia. El eurodiputado alemán Elmar Brok considera que las medidas adoptadas pondrán a Vladimir Putin contra las cuerdas. Desde hace semanas veníamos anunciando que íbamos a apretar la tuerca. Ya era hora que lo hiciéramos. De lo contrario, habríamos dejado en entredicho nuestra credibilidad, considera el político Elmar Brok del Partido Conservador de la canciller alemana Angela Merkel. La eurodiputada ecologista germana Rebecca Harms advirtió que las medidas contra Rusia solo surtirán efecto si todos los europeos las cumplen al pie de la letra. Es indispensable que todos los países miembros de la Unión Europea se comprometan al cumplimiento estricto de las sanciones económicas, dijo la ecologista Rebecca Harms. Sin embargo, en la industria alemana hay incertidumbre. Los empresarios germanos no saben si el gobierno les permitirá seguir exportando equipos a los rusos. Hemos congelado un contrato para la exportación de grúas a Rusia por valor de 3 millones de euros, asegura el empresario germano Erich Bauer. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 6:40 minutos en la mañana. China planea ayudar a cerca de 100 millones de personas que no tienen registros urbanos de identificación a establecerse en ciudades hasta el año 2020.
El documento tiene como objetivo acelerar la reforma del registro de residencia permanente del país, el denominado sistema Huguo.
El documento indica que el gobierno eliminará los límites de registro en ciudades de pequeño tamaño, relajará las restricciones en ciudades de tamaño medio y establecerá requisitos para el registro en las grandes ciudades.
Las autoridades no establecerán ningún límite para aquellos que deseen establecerse en pequeñas ciudades. Todos los que cuenten con alojamiento legal pueden registrarse como residentes permanentes, subrayó el viceministro de Seguridad Pública, Wang Bing.
Un gigantesco deslave que arrasó una aldea el miércoles en el oeste de la India podría haber causado más de 150 muertos, calculó el subdirector de salud del distrito de Pune en el estado indio de Maharashtra, H.H. Chavan.
El funcionario dijo que se han recuperado 19 cuerpos y que es posible que haya otros 140 más, considerando que 44 viviendas quedaron sepultadas.
Las autoridades movilizaron maquinaria pesada para tratar de rescatar los atrapados y unas 30 ambulancias acudieron al lugar, indicó el representante del gobierno local, Saurabh Rao, a la agencia de prensa Trust of India.
Muy buenos días, son exactamente las 6:41 y estás escuchando Tempranito y de Mañana. Así que te invitamos para que escuches a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, conversaremos un poquito y el cierre habitual con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. Sí, yeah. lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guau y yo creo que me voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves a las 7 y 10 de la noche y desde el Marlin Stadium, escuche el enfrentamiento de Cincinnati y Miami.
Los rojos de la División Central de la Liga Nacional usarán a su estelar derecho Johnny Cueto, quien presenta récord de 11-6, con 2.08 carreras limpias por juego y 157 abanicados.
Los Marlins de la división este de la Nacional y jugando en casa enviarán a la lomita al también derecho Tom Coyler, quien ha ganado 7 y perdido 7 con 3.91 carreras limpias por juego y 97 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este jueves a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y ya está aquí el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Okeechobee se ha estacionado sobre el sur de Fort Myers y las aguas del sudeste del Golfo de México. Este frente estacionario está provocando una zona de convergencia sobre el sur de la Florida, con la aparición de fuertes tormentas eléctricas que se extienden sobre la región de los Cayos y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín Noticias.
Y aquí están los deportes que llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo del deporte en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mis amigos, el novato José Dariel Pitu Abreu del poblado Mal Tiempo allá en Cienfuegos acumula 31 jonrones y lleva 18 juegos seguidos bateando de hit, mientras que el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su juego número 23 de la temporada y ha ponchado el holguinero a por lo menos un bateador en 45 apariciones en forma consecutiva. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos ante la presencia de un novato del año en el 2014 para Pitu Abreu. Déjame decirte que si llega a 50 jonrones, pudiera hacerlo, ganaría el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Pero, ¿qué te parece? lo que están haciendo hasta el momento tanto Chapman con el equipo del Cincy como Pito Abreu con los Medias Blancas de Chicago.
Bueno, hacen falta 53 o 54 juegos, tiene 31. Yo pienso que si batea 42 jonrones sería un escándalo para un novato que salió de Cuba el otro día, porque ese no se da. Este es un béisbol que está clasificado como el mejor del mundo. Y aquí hay que ajustarse, pero él llegó y se ajustó a darle la recta, y aquí se usa mucho la recta pegada y está acabando con los pitchers. Cada que le tiene una recta pegada, la saca. Ayer mismo esa bola, yo no sé la distancia que cayó, pero le dio, desde que le dio yo dije, bueno, esa no la coge nadie, porque iba con una velocidad y con una distancia altísima, y fue a parar a Japón la bola. Se quiere decir que el número 31 para Abreu ha sido grande. Otra de las cosas que hay que señalar es lo de Chapman, que no solamente eso, salvó 23 juegos, después de haber seleccionado el pómulo izquierdo, que tiene un metal puesto ahí para toda la vida, porque lo perdió como 3 o 4 semanas, casi un mes de campo de entrenamiento, y vino y tiene 23 salvados.
Bueno, Guajiro, hoy jueves a las 7 de la noche transmitiremos aquí en Radio Martí béisbol de las Grandes Ligas, precisamente el Cincinnati jugando contra los Marlins aquí en Miami, así que todos están invitados hoy jueves, 7 de la noche aquí en Radio Martí.
Es cierto, nosotros vamos a darle juego ese por Radio Martí para los cubanos, especialmente a todas las peñas, especialmente la que está ubicado en Florida, Camagüey.
Sí, gracias, Guajiro. Por último, ya mañana viernes comienza el mes de agosto y precisamente en agosto tendremos en acción a 3 pugiles cubanos. Guadalupe Huguens estará combatiendo contra el cubano Leduán Bartolomé. Esto va a ser mañana viernes en Washington, aquí en Estados Unidos. Yunieki González, el pinareño, combatirá el día 9 de agosto aquí en Estados Unidos, en New Jersey, contra un peleador local, mientras que Juan Pablo Hernández, el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, expondrá su corona ante Firak Arslan, y esto será el día 18 de agosto próximo en Alemania. Juan Pablo acumula 28 victorias, ganó 14 por la vía rápida y perdió solamente un combate. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que el régimen cubano culpa al embargo estadounidense de todo lo que pasa en la isla. El político venezolano Ramón Guillermo Aveledo renuncia al liderazgo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática. Detienen en Estados Unidos a un hombre sospechoso de enviar por correo más de 500 cartas con polvo blanco a personalidades y políticos. Y rechaza el Departamento de Estado acusaciones en Israel de que el secretario John Kerry es un defensor de Hamas.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:50 y tenemos a Cameron Díaz promoviendo en México su más reciente película que se llama Sex Tape. En español el título es Nuestro Video Prohibido y está allí en México para promover esta película que protagoniza junto al comediante Jason Segel. Sex Tape es una película pues picante, muy cómica, que muestra al público cómo de pronto las parejas que llevan muchísimos años de casado pues necesitan reencontrar su intimidad. Esto fue lo que le explicó la actriz a la cadena Televisa para la californiana de solamente 41 años, todavía está joven. Esta película es una manera de alguna forma de animar a las parejas no hacer un video porno casero, sino a buscar una buena comunicación. Ella en esta película le da vida al papel de Annie, y Siegel pues encarna a Jay, que interpretan a un matrimonio que intenta recuperar los años de juventud y de pasión que ya habían sido olvidados. Así que ella en la película pues propone grabar una película erótica casera con un iPod, basándose en un libro británico que se llama The Joy of Sex, El Disfrute del Sexo, un libro del año 1972. Pero las nuevas tecnologías le juegan una mala pasada y su reputación es puesta a prueba al verse la pareja envuelta en una frenética sucesión de acontecimientos para recuperar esa cinta que se les perdió. Los actores ya habían trabajado, ellos dos habían trabajado juntos en una película que se llama Bad Teacher, Mal Maestro, y han estado pues en la alfombra roja de México para asistir al estreno de su película. Ella dijo que está en el mejor momento de su carrera, que se sentía muy feliz por todo lo que había logrado. Por supuesto, también le preguntaron que si haría algo en español. Cameron Díaz es de ascendencia cubana, pero no se aventurará a rodar una película en español. Es más, declaró, sería un reto para mí porque el inglés es mi único idioma. Así que a pesar de tener ascendencia cubana, pues evidentemente su familia no tuvo interés en que ella pues cultivara, o a lo mejor fue ella la que no quiso pues aprender a hablar español. Y dice que ella nació programada con un chip, que es como decimos aquí una tarjeta de programación, para un solo idioma. Que hay gente que tiene esa facilidad, pero ella no.